La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Moment a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra per parlar de psicologia. Ja sabeu que ens agrada també endinsar-vos una miqueta en aquest tema, en aquest àmbit, i molts temes, moltes parts de la psicologia que probablement desconeixem. Avui tractarem els trastorns d'ansietat, com sempre, amb la nostra experta en psicologia, la psicòloga del Gabinet Reder, Enar Martín. Què tal? Bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Los trastornos de ansiedad. Es muy común hablar ahora sobre si tienes o no ansiedad. Yo creo que eso lo hemos dicho todos alguna vez, ¿no? Si tienes o no tienes estrés. Pero, ¿realmente qué es la ansiedad?
Bueno, en esto de la ansiedad y del estrés, lo primero que hay que hacer es diferenciar qué es estrés y qué es ansiedad, porque no es lo mismo. Y es muy importante diferenciarlo. El estrés está causado por una situación o por un estímulo del entorno que está presente en ese momento y que podemos más o menos identificarlo con claridad. Además, es sencillo saber cómo podemos acabar con esa situación de estrés. Luego, otra cosa es que se pueda hacer realidad. Por ejemplo, muchas veces, ¿no?, en el trabajo tenemos muchas tareas acumuladas, vamos con prisa, tenemos que concretar una reunión que nos están haciendo trabajar mucho en ello, pues todo eso produce estrés, sería un estrés laboral en este caso. Y bueno, como comentábamos antes, en cuanto esa reunión se acabe y esas tareas se finalicen, el estrés acabará. Por otro lado, la ansiedad es la respuesta que nuestro cuerpo emite ante un estímulo que nos produce miedo o una situación, pero ese estímulo o esa situación puede que no estén pasando en ese mismo momento. En muchas ocasiones es nuestro cerebro el que anticipa lo que va a suceder, y esa idea de la futura anticipación, de la futura aparición, es lo que nos causa la ansiedad y no la situación en sí. Además, la ansiedad es un trastorno en el que el motivo no está muy claro, no es como en el estrés, que lo podemos identificar más. El origen está más en los miedos, en esa preocupación y en la anticipación futura de lo que puede llegar a ocurrir. A veces incluso, aunque no estamos percibiendo ningún miedo real en ese instante, es nuestra mente la que genera esa sensación de ansiedad. Y el hecho de que en el día a día se confundan estos dos conceptos es porque los síntomas que provocan son bastante similares. Por ejemplo, aumenta la tasa cardíaca, nos aumenta la respiración, se nos puede entrecortar, también nos aumenta mucho la sudoración en las manos, o se nos quedan muy frías, todas estas cosas.
¿Y cómo funciona la ansiedad?
Bueno, la ansiedad tiene dos maneras de funcionar. Está la ansiedad sana, que pese a que mucha gente no la conozca, existe y es real. La ansiedad realmente es un mecanismo que nos ayuda a enfrentarnos a una amenaza. Nos ayuda a preservar nuestra vida. Es un mecanismo que tenemos innato en el ser humano, ya que nuestro cuerpo, frente a una situación o un estímulo que nos provoca miedo o que nos está haciéndolo pasar mal, tenemos tres formas de reaccionar. Una, huyendo del lugar, corriendo. Salimos corriendo e intentamos evitar el que nos hagan daño. Otra, enfrentándonos al estímulo. Si nuestro cuerpo, nuestra mente, es capaz de identificar que podemos hacerle frente a ese estímulo, nos quedaremos ahí a luchar. Y por otro lado, nos congelamos. La tercera situación sería en la cual ni huyes ni te enfrentas, no sabes qué hacer y te congelas, te quedas paralizado. Todos hemos sentido en alguna situación el decir no sé qué haría, ¿no? Me quedaría parado. Pues esta sería otra forma en la que la ansiedad nos haría actuar para, siempre digo, preservar nuestra vida. Por lo tanto, es útil y este tipo de ansiedad frente a los diferentes peligros que podamos encontrarnos. Además, esta activación también es necesaria. Por ejemplo, frente a una entrega de un trabajo importante en la universidad, en el trabajo, esta semi-ansiedad, ¿no?, esta ansiedad tan leve, nos mantiene en alerta y nos mantiene concentrados para superar esas situaciones más complicadas. ¿Qué pasa? Que la ansiedad se convierte en patológica, y es ahí cuando realmente tenemos un problema. La ansiedad patológica la podemos identificar cuando nos está afectando en algún área de nuestra vida, pues a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social, etcétera. Es decir, dejamos de hacer otras cosas que sí que hacíamos cuando no teníamos ansiedad, en este caso cuando sentimos ansiedad. Y a veces esta situación nos es complicado diferenciarla, porque a veces echamos la culpa a que no tenemos ganas, a que no nos apetece, y no realmente a que la ansiedad es la que nos está ocupando el tiempo para no hacerlo. Si nos condiciona mucho, por ejemplo, el hecho de salir o ir a algún sitio o quedar con otras personas en un grupo más grande, está siendo patológica. Además, no estamos solucionando el problema y además estamos cronificándolo en el tiempo, con lo cual damos muchas papeletas para que podamos llegar a sufrir en algún momento un ataque de pánico.
Hablando de ataques, a mí, por ejemplo, no sé qué es exactamente porque no me ha pasado, pero ¿qué es un ataque de ansiedad?
Bueno, un ataque de pánico o crisis de ansiedad, se puede decir de la misma manera, es una reacción de ansiedad muy extrema. Se caracteriza por una sensación de falta de control sobre esa situación, sobre la reacción de nuestro cuerpo. Además, se pasa tan tan mal que la gente piensa que en ese momento, pues, aparte de que no tenemos manejo y no tenemos esa situación por nuestra mano, la gente piensa que se puede llegar a morir en esa situación porque se pasa realmente mal. Además, estas crisis pueden surgir en la calle, en clase, conduciendo, en un hospital, en diferentes situaciones. No tienen por qué ser en una en concreta. ¿Qué pasará? Que esas situaciones vamos a tender a evitarlas más adelante, porque vamos a asociar esa situación con la crisis que hemos sufrido. Y para evitar volvernos a sentir tan mal y para evitar volver a sufrir esa crisis, intentaremos evitar esas situaciones en las que la padecimos. Sin embargo, también hay que diferenciar varias cosas. En la ansiedad, el tipo de pensamiento es muy, muy relevante. Por ejemplo, a nivel cognitivo, hay una extrema preocupación por los pensamientos catastrofistas, como una muerte inminente o desmayos, un infarto, además de que existe dificultad de concentración, de sensación de agobio. Luego, a nivel fisiológico, como decíamos antes, pues dificultad para respirar, sudoración excesiva. Y a nivel conductual, que es muy importante, se hacen determinadas conductas de evitación en determinadas situaciones. Por ejemplo, unido a lo de las crisis de ansiedad, si nos ha dado una crisis de ansiedad en el metro, probablemente tendremos a evitar subir al metro, ¿no? Entonces evitaremos coger ese medio de transporte y utilizaremos cualquier otro o iremos andando, ¿no? El problema de la ansiedad está en esa evitación. La ansiedad se alimenta de la evitación causada por esos pensamientos anticipatorios. Esto es la famosa curva de ansiedad. Imaginaros una curva como con forma de campana. Empezamos la curva desde el principio, cuando la ansiedad se sitúa en el nivel más bajo, o en el nivel cero. Esta ansiedad va creciendo hacia arriba hasta que se llega a una cima, ¿no? La situación se va intensificando y se llega a la cima. ¿Qué pasa? Pues es ahí cuando la gente le dan las crisis de ansiedad y es cuando realmente lo pasan tan mal. Lo que mucha gente no sabe es que justo después de esa cima, antes de llegar incluso a esa crisis, esa ansiedad irá decreciendo gradualmente hasta que el nivel baje de nuevo. Y entonces nos sentiremos mucho mejor. Este ejemplo es muy importante porque nos recuerda que en la gran mayoría de las situaciones, por mucho que la ansiedad aumente y aumente, y como decíamos antes, parece que nos vayamos a morir, la ansiedad va a ir bajando y poco a poco podremos ir controlando más la situación.
Enar, brevemente, porque imagino que hay varios, ¿qué tipos de trastornos de ansiedad podemos conocer?
Bueno, según el manual de los trastornos mentales, pues podemos encontrar el trastorno de ansiedad por separación, el trastorno de ansiedad social o la fobia social, trastorno de agorafobia, el trastorno de pánico, el de ansiedad generalizada, las fobias específicas, pues miedo a arañas, a montar en avión, a sangre, y luego el mutismo selectivo. Este es un poco más complejo, en el cual se pueden llegar a inhibir el lenguaje de tal manera que las personas que lo padecen parecen mudos, básicamente.
Si te parece, ya otro día hablamos específicamente más de algunos de esos trastornos, porque es complicado contarlos todos y no tenemos tan poco tiempo. Por último, quería preguntarte, ¿cómo podemos hacer frente a todo esto?
Bueno, como en muchos trastornos psicológicos, es importante consultar con un profesional. En este caso, depende de cuál sea el miedo que genere esta ansiedad, que se alimente de esos pensamientos negativos, pues tendremos que seguir un procedimiento u otro. Pero bueno, lo que es básico para cualquier trastorno de ansiedad es poder llegar a exponernos de forma controlada y progresiva a esos miedos. Pero para poder hacerlo hay que evaluar muy bien previamente toda la información y sobre todo dotar y otorgar de pautas a las personas que padecen este trastorno para que se sientan más preparados para esa exposición, porque en ningún momento lo que queremos es que lo pasen peor, sino que tengan las herramientas adecuadas para poderse enfrentar a ello.
Son temas complejos y esto siempre lo mejor es informarse y hablar con los profesionales, que al fin y al cabo son los que han estudiado y los que saben todo esto. Si necesita más información alguno de nuestros oyentes, Enar, evidentemente os pueden llamar, ¿no?
Sí, por supuesto, nos pueden llamar al 93-338-6750.
Enar Martín, psicóloga del Gabinete Reder, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.